Hermanos, les invito a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 17. El libro del Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Hasta ahí. Hermanos, la salida de la nación de Israel de Egipto y los milagros efectuados sucesivamente para la salvación y preservación del pueblo no son otra cosa sino una gran y extensa alegoría de la obra de salvación de Dios en Cristo. Si nos detenemos a analizar las eventualidades que ocurrieron y cada uno de los milagros que se dan a la nación de Israel recién salida de Egipto, allí en el desierto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que todo el transitar de la nación de Israel es un anuncio del Evangelio, es una gran alegoría del Evangelio, de la obra que Dios vendría a hacer en Cristo para salvación. Los milagros que nosotros leemos, muchos de ellos son hechos en un contexto, si no es que la mayoría, de rebelión, en un contexto de murmuración, y vemos a Dios a través de estos grandes milagros haciendo también a su vez grandes anuncios de la obra que haría para salvar a su pueblo del pecado. Y ahora, en esta porción que leímos, nos encontramos frente a otra de las más conocidas figuras de la obra de Cristo. Vemos a la nación de Israel teniendo sed al llegar a la zona del lugar, la región llamada Refidim. Y en ese lugar, cuando ellos se encuentran sedientos, comienzan nuevamente a murmurar contra Moisés, y Dios manifiesta una vez más su poder haciendo otro grande milagro portentoso a los ojos, en esta ocasión primeramente de los ancianos de Israel y enseguida de todo el pueblo. Este milagro es tan famoso y conocido, hermanos, que todo aquel que se dice cristiano lo conoce. Se han escrito himnos respecto a esta alegoría de la peña de Horeb. Se ha hablado mucho de eso, incluso hay muchas congregaciones e iglesias que toman este nombre y se llaman Iglesia Fulana Peña de Oreb. Se llaman Iglesia Fulana Cristo la Roca y cosas así. Pues hermanos, es una de las figuras más evidentes sobre la obra de Cristo en el transitar del pueblo de Israel por el desierto. Y es a la vez uno de los sucesos más vergonzosamente recordados en la Escritura. Es decir, nosotros podemos leer allí en el Salmo capítulo 78, en el versículo 20, cómo el salmista hace remembranza de esta ocasión a manera de reproche y advertencia. Leímos también en el Salmo 95, versículo 8, que se vuelve a hablar respecto a este suceso, sobre cómo el pueblo de Israel tentó a Dios en este lugar. En el Salmo capítulo 105, en el versículo 41, volvemos a ver otra mención respecto a este suceso, hablando de la dureza del corazón del pueblo. En Hebreos también, capítulo 3, podemos encontrar, hermanos, otra referencia a este mismo suceso de la dureza del corazón del pueblo. Así que es un suceso famoso. Y yo les invito a que pasemos a analizarlo. En primer lugar, veamos el contexto y enseguida vamos a ver el significado de este suceso. En cuestión del contexto, recordemos que el pueblo de Israel ha visto con sus propios ojos las 10 plagas en Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos, a pesar de que aún no estaban tal vez seguros en ese momento de que saldrían de Egipto, ellos con sus propios ojos vieron las 10 plagas caer sobre la nación de Egipto y ellos fueron librados. Enseguida salen de Egipto. Ellos vieron con sus propios ojos abrirse el Mar Rojo y pasaron, hermanos, con sus propios pies, como por tierra seca, el Mar Rojo. Ellos vieron también cómo las aguas que habían sido amargas por la mano de Dios se endulzaron y pudieron beber. Después volvieron a murmurar contra el Señor, tuvieron hambre y vieron descender una comida del cielo, el maná. Y después, hermanos, de ver todos estos milagros, siguen avanzando, dice el Éxodo 17:1, y llegan a un lugar llamado Refidim y les da sed. Y después de que tienen sed, entonces dicen a Moisés: Moisés, ¿para eso nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Para matarnos aquí de sed? Y no nomás a nosotros, sino también a nuestros hijos y también a nuestros ganados. Después de haber visto todos estos milagros, hermanos, y todavía seguían con un corazón duro e incrédulo, que no podía confiar en Dios. Este pueblo no parecía haber resucitado con Cristo, según la figura que nos da Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pues su vista parecía puesta más bien en las cosas de la tierra. Ellos seguían viendo al hombre. Parecía como que si el pueblo continuara pensando, hermanos, que Moisés era su salvador y su libertador. Si ustedes notaron, en las tres murmuraciones que llevamos en el libro del Éxodo, en todas ellas el pueblo murmura contra Moisés. Y en todas ellas el pueblo alterca con Moisés y reclama a Moisés y le dice: Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿No había cantado ya Moisés en el capítulo 15 el famoso cántico de Moisés? ¿No había dicho ya en los versos de este cántico, quién es como tú, oh Señor, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? ¿No había María tomado ya el pandero y había dicho, bendecid al Señor conmigo? Pero se les olvidó que era Dios el que los había sacado, y parecía que de repente ellos pensaban que era por mano de Moisés que ellos habían salido. Ellos seguían señalando con su dedo a Moisés. Ellos seguían poniendo su vista en Moisés. Y noten el lenguaje que ellos usan. No dicen, para eso nos sacó el Señor de la tierra de Egipto. Dicen así, no. Ellos dicen, Moisés, para esto tú nos sacaste de allá. No habla esto, hermanos, de un corazón que no ha resucitado con Cristo. De un corazón que aún después de ver la obra de Dios no quiere confiar en Dios. Recuerden que ellos seguían murmurando. ¿Y contra quién murmuraban? ¿Contra Dios? En realidad lo hacían contra Dios, pero en sus bocas y en sus corazones ellos decían, mira Moisés, para eso nos sacó. Ve nomás, está viendo cómo estamos batallando. Está viendo nuestro líder cómo estamos mal. Y mira, no hace nada. Hay que juntarnos varios y vamos hablando con él. Vénganse, vamos contra él. Pero en esta ocasión, hermanos, la murmuración contra Moisés creció a tal grado de que Moisés observaba que ellos estaban ya dispuestos a apedrearle. Y dice nuestro versículo 4, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El pueblo pues parece que seguía pensando en Moisés como de su salvador. Parece que seguía dependiendo de un hombre. Parece que seguía viendo a un hombre. Parece que seguía pensando que todas esas milagros y maravillas las había hecho un hombre. Pero Moisés le sigue insistiendo que no es contra sí mismo contra quien murmuran, sino contra Dios. Y a menudo les repite, ustedes están murmurando contra Dios, ustedes no murmuran contra mí, ustedes están murmurando contra Dios. La dureza del corazón de que los acusa el Salmo 95, versículo 8, radicaba en que después de tantas evidencias de la misericordia y del cuidado divino, aún así los israelitas tentaban al Señor, y lo tentaban haciendo caso omiso de su previo cuidado, y con gran injusticia y con gran cinismo también, aún se preguntaban, ¿está Dios con nosotros o no? Cuando Moisés le pone nombre a este evento, le dice que es el día de Masá y el día de Meriba. Estas palabras significan tentación y significa también rencilla o altercado. Moisés les está diciendo que ellos han tentado a Dios. Y Moisés les está diciendo también que ellos han altercado, pero con Dios y no con Moisés. El Salmo 95, versículo 8, dice que no endurezcamos nuestros corazones como en Meriba, refiriéndose, hermanos, a una circunstancia como esta. Y dice que estos hombres tenían el corazón duro, cosa que ciertamente no nos dice Éxodo 17, 1 al 7, pero que el escritor de los Salmos, hermanos, infiere de manera correcta. Y la dureza del corazón de los israelitas consistía en que después de ver tantas obras de Dios, de ver tantas maravillas de Dios obrando en medio de ellos, aún así decidieron ignorarlas, decidieron dejarse llevar por la preocupación y retar a Dios, y tentar a Dios, y decir, ¿no que Dios está con nosotros? ¿No que Dios está con nosotros? ¿Por qué nos pasa esto si Dios está con nosotros? ¿No que Dios dijo que iba a estar con nosotros? Solamente un corazón duro, después de ver tantas obras y maravillas de Dios, todavía puede seguir tentando al Señor. Todavía puede seguir retándolo, esperando a ver si hace algo de acuerdo a mi capricho o el berrinche que estoy haciendo. Hermanos, no endurezcamos tampoco nosotros nuestros corazones como en Meriba, que aún viendo la obra de Dios en nuestro medio, viendo la obra de Dios en nuestro entorno, viendo la obra de Dios tal vez en nuestra familia o en la iglesia, aún dudemos de su poder, aún dudemos de su amor, aún dudemos, hermanos, de su cuidado. Si nosotros, después de estar viendo a Dios obrando en todas estas cosas, todavía tenemos un corazón duro para no esperar en Él, para no poner nuestra confianza en que Él tiene el control de todas las cosas y Él va a obrar como Él ha determinado hacer, nosotros estamos endureciendo nuestro corazón. Porque, hermanos, el corazón no se endurece solo. En ese sentido, decía Charles Spurgeon, nosotros no podemos ablandar nuestros corazones, pero podemos endurecerlos, y las consecuencias serán fatales. Qué fácil es que nosotros endurezcamos nuestro corazón, porque, hermanos, no es Satanás el que endurece nuestro corazón. ¿Se están aquí? No es el diablo el que hace que nuestro corazón sea duro. No son las circunstancias las que endurecen nuestro corazón. No son la gente que nos rodea y que nos causa algún mal la que endurece nuestro corazón. Somos nosotros mismos los que endurecemos nuestro corazón. Nadie lo hace por nosotros. Y algo muy grave de esto es que nosotros bien podemos endurecer nuestro corazón, pero no podemos ablandarlo. Solamente la obra poderosa de Dios puede ablandar nuestro corazón. Si nosotros, hermanos, hemos endurecido nuestro corazón, nosotros no podemos ablandarlo solos. Tenemos que ir humillarnos al Señor. Tenemos que caer humillados delante de Él y clamarle. Así que, hermanos, un corazón duro es producto de la obra nuestra. Nosotros decidimos y preferimos darle mayor importancia a las circunstancias, dejarnos llevar, influenciar por ellas, dejarnos que penetren nuestro corazón, que nos angustien, que nos preocupen, y que llenen nuestros corazones de temor o de cualquier cosa. Y somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. No es nadie más. Y debemos rogar al Señor que ablande nuestros corazones si los hemos endurecido. Porque, hermanos, créanme, endurecemos nuestros corazones a una o a otra cosa. De una o de otra forma, hermanos, nosotros ponemos nuestros corazones duros. Y a veces no nos damos cuenta. y empezamos a actuar de manera pecaminosa o de manera no bíblica. Y tenemos ahí el corazón duro, pero no nos damos cuenta. Roguemos al Señor, hermanos, que ablande nuestro corazón para que sea sensible a su voz. Para que al escuchar la palabra de Dios, no piense y diga, oh, qué, este mensaje qué bueno estará para el hermano fulano. Oh, mira, esto está muy bien para el hermano mangano. Sino que nuestro corazón, hermano, sea tan sensible que pueda buscar la aplicación de la palabra a nuestro propio corazón. Yo no sé qué esté pasando con el hermano, yo no sé qué esté viviendo el hermano, pero Señor, aplica esa palabra a mi corazón. Yo necesito ser transformado en esta área. Independientemente de la necesidad que tenga mi hermano, yo necesito ser transformado en esta parte. Ese es un corazón blando, un corazón al que Dios ha ablandado recientemente. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Pero vayamos, hermanos, al evento. El agua ha fluido de la roca. El Señor Dios, al dar su mandamiento, prometió a Moisés que estaría sobre la peña. ¿Se dieron cuenta? Miren, vamos a leerlo ahí en el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti. ¿Y se fijan cómo dice? Sobre la peña. En Horeb. Hermanos, qué tremendas palabras. Dios había dicho a Moisés que golpeara con su vara el mar rojo y se había de abrir y se abrió. Dios había dicho que tomara cierto árbol, lo pusiera ahí en las aguas y se endulzarían, y así sucedió. Dios había dicho que enviaría maná, pan del cielo, y así sucedió. Pero hermanos, en este momento Dios le dice a Moisés, yo voy a estar en persona allí en la roca. ¿Se dan cuenta? Dios dijo que Él iba a estar presente, su presencia y su persona estarían en ese lugar. Dios no solo haría el milagro de hacer salir agua de la roca, sino que Él mismo estaría en la roca. ¿Por qué? Porque como veremos, Él era la roca. Porque Él era precisamente esa roca que había de fluir con agua. Y los ancianos del pueblo serían testigos de esto. Noten que el Señor no dice, habla a toda la congregación como lo hace en las otras ocasiones anteriores. ¿Se fijaron? En las ocasiones anteriores toda la congregación ve de primera mano lo que Dios está haciendo. Pero en esta ocasión Dios le dice, toma de los ancianos de Israel y llévatelos solo a ellos. Acuérdense que ellos estaban en Refidim, que es un valle. Y el Señor los manda a la peña de Horeb. Horeb es un monte que está cerca de ese valle. Esto es que Moisés debió haber tomado a los ancianos y se los debió haber llevado caminando no sé cuánta distancia hasta el lugar a donde Dios le había mostrado y del lugar donde encontraron esta grande peña. Y no estaba todo el resto de la congregación con ellos, solamente los ancianos eran testigos de esto. Cuando Dios se hace presente, hermanos, no todos son testigos de estas cosas. El mensaje era que Dios mismo sería su provisión. Era que Dios mismo sería su salvación. Como el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y dice, todos recibieron la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hasta el día de hoy, muchos han tratado de situar el lugar en donde se encontraba esta peña de Oreb. Y si ustedes incluso buscan por ahí en el internet, hay una piedra, un pedernal particularmente especial en donde, según un arqueólogo famoso estadounidense, localizó la peña de Oreb. Esa es una de las versiones más recientes con las que algunos predicadores reconocidos han estado de acuerdo, entre ellos Charles Spurgeon. Y se dice que ese bien pudo haber sido el lugar donde estaba esa roca, ese pedernal que medía aproximadamente algunos 6 metros de altura y algunos 6 metros también de ancho, al menos hasta donde se le ve emerger de la tierra. Y el apóstol Pablo dice que esta roca que le seguía era precisamente Cristo, porque de esta roca precisamente emanó toda el agua que después corrió y llegó hasta donde estaba todo el resto del pueblo. El flujo del agua que debió haber corrido de esta roca, hermanos, muy probablemente no eran simples chorritos de agua. Debió ser un lugar prominente, debieron ser aperturas o hendiduras prominentes que dieran un gran caudal de agua, pues habían de dar agua a más de 600,000 hombres, junto con todas sus familias y sus ganados, y no había nada de agua. Y ustedes han visto, hermanos, en los lugares donde no hay agua, cuando se echa agua, ¿qué pasa? ¿Se hace charco? No, la tierra lo consume. Así que aquel flujo de agua que debió estar saliendo de la peña, hermanos, debió ser muy abundante. Tan abundante que nos dice el Salmo que son como ríos que corrían de esa peña. Y el apóstol Pablo dice que todos aquellos, dicen en 1 Corintios 10:4, que todos los que estaban allí bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Cuando dice que la roca los seguía, hermanos, aquí ha habido mucha diferencia de opiniones y algunas cosas un poco controvertidas. Algunos piensan que el apóstol Pablo estaba haciendo alusión a algunas leyendas o fábulas judías. Los judíos, para tiempos del Señor y algunos todavía en este tiempo, decían que esta roca los seguía de dos formas. Algunos dicen que la roca rodaba conforme el pueblo se iba moviendo del lugar. Algunos dicen es que esa roca rodaba para seguir proveyéndoles de agua en el desierto. Recuerden ustedes que pasaron 40 años en el desierto. ¿O cómo iban a estar tomando agua? Y algunos dicen es que la roca rodaba y los seguía a donde iban. Y algunos otros dicen, no, bueno, no puede ser una cosa tan así. Más bien era, dicen ellos, que el río que fluía de esa roca seguía al pueblo y corría en dirección de donde el pueblo se movía. Y algunos se han atrevido a decir que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer alguna especie de alusión a estas fábulas judías que corrían en aquel tiempo. Pero hermanos, cuando Pablo dice que la roca espiritual los seguía, no era que se trataba de fábulas judías respecto a esta roca o el agua, sino que el apóstol está hablando de la provisión constante que el pueblo recibía de parte de Dios, de parte de Cristo mismo. Que el hecho de que los siguiera no era que la roca estuviera rodando, o no que el río alcanzara hasta donde ellos llegaran, sino que lo que estaba tratando de transmitir el apóstol es que había, hermanos, una provisión constante y frecuente de parte de Dios. Pero notemos, hermanos, también que la orden que Dios le da a Moisés fue herir la roca, dicen las versiones antiguas. Nuestra nueva versión dice, o la versión 60 dice, que golpee la roca. ¿Se fijaron? La instrucción fue de herir la roca a fin de que brotara el agua para vida. Así que Moisés, como representante del pueblo, debía herir con su vara la peña para que de ella fluyera el agua para vida. Hermanos, ¿no ocurrió así con Cristo? ¿No fue Cristo herido por nuestros pecados y en la herida de su cuerpo entonces fluyera el agua para vida? ¿No bebimos nosotros la sangre que brota de su cuerpo crucificado en aquel monte para tener vida? Pues él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Así que aquella roca, hermanos, que estaba en Horeb, era un símbolo del cuerpo de Cristo mismo, fluyendo agua de vida para la salvación de todo aquel que cree. Cristo era, pues, la realidad perfecta de aquella roca que emanaba agua viva o agua de vida de sus hendiduras. Como dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, que ustedes conocen. Y le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Así pues, hermanos, es Cristo la perfecta realidad de aquella roca que emanaba agua para vida. Él mismo se reveló a sí mismo como el agua de vida. Y Él mismo se reveló a sí mismo como esa roca que fluía agua a los mismos judíos. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Y veamos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, hace de sí la figura de esta peña que fluye agua. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué decimos, hermanos, que Cristo aquí se está alzando como la roca de la que fluye agua viva? Porque, hermanos, nuestro verso dice que en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Si ustedes leen con anterioridad, se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos, niños, como ustedes deben de recordar, es la fiesta en donde los judíos se reunían en Jerusalén y hacían tiendas de palmas y de muchas otras cosas o materiales, y vivían allí en esas tiendas, estaban allí unos días en recordatorio del transitar que había tenido la nación de Israel por el desierto. La razón de celebrar la fiesta de los tabernáculos era precisamente recordar el tiempo que la nación de Israel había pasado en el desierto viviendo en tiendas. Ustedes pueden leer esto en otra ocasión, pero Dios los mandó diciendo, para que así ustedes recuerden que estuvieron por 40 años en el desierto viviendo y morando en tiendas. Y noten esto, están pues en la fiesta de los tabernáculos, están recordando el tiempo en el que estuvo el pueblo rondando en el desierto, y en esa fiesta, mientras están recordando su estadía en el desierto, y en el principal día de la fiesta, el Señor Jesucristo se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, ¿no era esto una figura clara de aquella peña de la que había fluido agua cuando estaban en el desierto? Precisamente, les repito, el pueblo de Israel, los judíos, en ese momento estaban recordando a través de la fiesta de los tabernáculos su travesía por el desierto. Y en ese momento, en el preciso instante, en el justo momento, Cristo se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como aquel gran pedernal que se erigía majestuoso entre las colinas del monte Horeb, nuestro bendito Señor Jesucristo, aparte de la postura física rabínica, se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, qué figura tan elocuente. Los rabinos en aquel tiempo acostumbraban predicar sentados. La práctica común de la predicación y la enseñanza rabínica era sentados. Por esa razón, incluso cuando el Señor habla de los fariseos, dice que sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y él estaba también haciendo una alusión a que la predicación, la exposición de la enseñanza rabínica se hacía sentado. Los rabinos estaban sentados y sentados se exponían. Y nuestro Señor Jesucristo hacía esto también con cierta frecuencia. Pero en esta ocasión, noten que no son casualidad las palabras del escritor cuando dice que se pone de pie. ¿Sí me explico? Leímos con anterioridad que había estado enseñando y probablemente estuvo enseñando sentado, probablemente. Pero en el último y gran día de la fiesta, mientras recordaban su travesía por el desierto, él se para y, puesto de pie por encima de todos, alza la voz y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, qué gran e imponente figura era la que veían los judíos en aquella ocasión. Ellos estaban viendo la realidad de aquella roca que estaba en el desierto fluyendo agua. Cristo estaba cumpliendo en esta ocasión la figura de la peña de Horeb y estaba diciendo: aquí hay agua, Si alguno tiene sed, venga y beba. Aquella nación de Israel estaba igualmente cansada y agotada y sedienta, al igual que sus antepasados en el desierto. Y aún también estaban a punto de morir. Pero la sed, el cansancio y el agotamiento de esta nueva generación era espiritual. Ellos precisamente estaban a punto de morir, hermanos. El reino de los cielos estaba a punto de ser retirado de sus manos. Ellos estaban ya agotados, cansados y para morir. Y Cristo, en medio de la fiesta, en el principal día, se para y clama con gran voz: si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Pueden ustedes imaginar, hermanos, semejante situación? ¡Qué gran misericordia Dios estaba desplegando en Cristo al hacer un llamado al pueblo! Vengan y beban. Vengan y beban. Ustedes están igual de sedientos que aquellos, pero ahora su sed no es física. Pero ellos, como sus antepasados, también murmuraron y endurecieron sus corazones para no ver en Cristo su salvación. Para no ver en Cristo la fuente de las aguas y el único medio de la preservación de sus vidas y de la preservación aún, hermanos, de la herencia del reino de Dios en sus manos. Y es tristemente lamentable, hermanos, ver cómo los alguaciles gentiles, no judíos, los alguaciles gentiles que enviaron los principales sacerdotes a prender a Cristo, estos alguaciles gentiles dieron mucho mayor valor a las palabras de vida de nuestro Señor Jesucristo, las que manaban como agua de vida, más que los principales sacerdotes. Porque leímos que dice ahí en el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Estos hombres se quedaron pasmados, hermanos. Eran soldados romanos que iban mandados por los principales sacerdotes a aprender a Cristo. Pero cuando llegan, llegan precisamente cuando el Señor se ha puesto de pie y ha dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y le oyen hablar y se quedan maravillados y asombrados, hermanos, por las palabras del Señor. Y dicen: ningún hombre habíamos oído hablar como este. Vean, hermanos, el corazón enternecido de estos hombres gentiles y el duro corazón de los fariseos, porque fíjense cómo les responden en el verso 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¡Qué corazón tan duro! ¡Qué corazón tan duro, hermanos, el de estos hombres! Viendo la figura misma de la peña de Oreb fluyendo agua y viendo incluso a algunos beber de esa agua, todavía se endurecieron en sus corazones Y dijeron, ¿a poco le van a creer? ¿A poco se van a dejar engañar? Hermanos, como les decía hace rato, nuestros corazones los endurecemos nosotros mismos. Puesto que más adelante ustedes leen que en el verso 49 incluso dice, más la gente, perdón, en el verso 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo estaba entre ellos, pero Nicodemo había abierto su corazón, no había endurecido su corazón. Pero los demás hermanos habían endurecido su corazón, puesto que ellos mismos, Nicodemo da testimonio en Juan capítulo 3, de que ellos, los principales sacerdotes, reconocían que las marcas que Cristo estaba mostrando eran las marcas de una persona que viene de Dios. Porque le dice a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y cuando dice sabemos, prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo en que se refiere a él y al grupo de los principales fariseos y sacerdotes que encontramos aquí. Nicodemo le está diciendo al Señor, Señor, yo y los principales sacerdotes estamos conscientes de que las evidencias de que tú has dado no son otras, sino las de uno que ha venido de Dios. Y ahí está la dureza del corazón. Sabemos que lo es, pero no lo queremos. Sabemos que Él es, pero no queremos, no lo queremos. Como dijo el Señor Jesucristo en aquella parábola de los el rey, el Señor que se va a recibir un reino, y aquellos conciudadanos le dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Y estos fariseos, hermanos, viendo aún aquella gran señal cumplirse, la peña verdadera de Horeb fluyendo agua de vida. Viendo las señales y sabiendo en su mente y su conciencia, hermanos, de que de verdad no podía nadie hacer esas señales si no estuviera Dios con él. A pesar de eso, endurecieron su corazón y dijeron, no, si no soy yo, que no sea nadie. Si no viene a través de mí, que no venga a través de nadie. Si ese no está de acuerdo con nosotros, entonces no queremos nada con él. Su corazón se endureció, hermanos, para escuchar a Jesús, para beber de esa agua de vida. Cristo es, pues, esa agua de vida. Cristo es esa peña que fluye con agua de vida. Amigo, Cristo es la fuente de vida que salva a todo aquel que venga y beba de Él. ¿Acaso no logras escuchar su voz aún llamándote y diciéndote, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿No irás a Él a beber? ¿Menospreciarás su llamado? ¿Acaso no tienes sed? ¿Acaso no estás cansado de tu vida de pecado? ¿Acaso no estás cansado del vicio que te tiene atrapado? ¿Acaso no estás hastiado de las traiciones y de los abusos de Satanás? Aún hay agua de vida manando de Cristo para tu salvación. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no te rindes a sus pies de una vez por todas? Ya te han hablado de Cristo muchas veces. Ya has escuchado el mensaje. Pero has endurecido tu corazón hasta el día de hoy. No has querido venir a beber de esa agua. ¿Prefieres seguir bebiendo del agua venenosa y contaminada que te da Satanás? ¿Acaso no sabes que el agua de vida que emana de Cristo no fluirá para la salvación eternamente? Esta agua que fluye de Cristo, así como la peña de Oreb cesó, también cesará. Y hasta el día en que Dios haya de salvar al último de los suyos, esta agua dejará de fluir. ¿Por qué no vienes ahora? Pues dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, si alguno tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de vida. Es gratis. Vengamos a beber de él y tengamos vida y vida eterna. Oremos, hermanos, al Señor.